Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acá acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como cada jornada acompañándote en el día de hoy hasta las 4 en punto de la tarde, con toda la previa que vamos a tener delante este fin de semana, pues intenso en el deporte malagueño, con el Málaga, que el domingo jugará Copa del Rey, partido de 16avos de final, y que te lo contaremos aquí desde las 11:30 de la mañana, y también, evidentemente, lo más reciente que tendrá lugar mañana, y ese encuentro que va a disputar el Unicaja de Málaga frente al conjunto del Baxi Manresa. Ayer te anunciaba que hoy había consejo de administración en el club malagueño, consejo de administración que se ha llevado a cabo, y según nos cuentan las fuentes oficiales, sin nada que comunicar. Por lo tanto, se entiende que Luis Casimiro sigue teniendo la confianza del consejo de administración. Veremos a ver si es indefinido o, dependiendo de los próximos resultados, podría haber alguna variación. Lo mejor es que gane el Unicaja de Málaga y que el equipo malagueño consiga esas victorias frente a Manresa y, sobre todo, la del martes frente al conjunto del Mónaco. Vamos a ir con lo que es noticia en esta jornada de viernes 15 de enero. Por cierto, mañana hay Copa de Andalucía de balonmano, la final que la va a jugar un equipo malagueño, el Tros Málaga. Hoy vamos a hablar con el capitán del equipo malagueño, con el incombustible Curro Muñoz. Pero como siempre, vamos con los titulares. Queremos que estés al tanto de lo que ocurre, como digo, en esta jornada de viernes 15 de enero. Vengamos con los titulares de la jornada, titulares de esta jornada de viernes que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que hoy se asoma por fin con una muy, muy buena noticia. Se acaba la cuarentena para Luis Muñoz,
¿no? Efectivamente, para uno de los capitanes del equipo malaguista, sí, tuvo un contacto estrecho con un positivo, con un familiar muy directo. Así que ha tenido que estar en esa cuarentena obligada de 10-12 días. Ya ha recuperado el pulso, por tanto, al día a día, y esta mañana ha vuelto de nuevo al grupo con el resto de sus compañeros. Así que ya es uno más y podrá estar en la lista de convocados de mañana, si así lo cree conveniente, Sergio Pellecer. Mañana también podrá estar finalmente Alberto Escassi, que, como saben, el central paleño está sancionado, expulsado, que el último partido frente al Oviedo, pero eso, esa sanción la va a cumplir la semana que viene frente a la Ponferradina. Así que podemos hablar de equipo de gala. Luego la pregunta de las redes va por ahí, Emilio. Fíjate lo que dice Joaquín, uno de los componentes del Málaga, que van a por la Copa, ¿eh?
A mi gusto, este año, pues sí, el año pasado, pues el formato que tiene la Copa me gusta más, ¿no? Porque al final das como un poco más de, sí, de emoción, de compensación a la... a la Copa, ¿no? Porque tienes que ir al campo, como tú has dicho, el Cornellá, a jugar al campo de tal, al Corucho, y al final puede ser una buena eliminatoria igualada, ¿sabes?
Sí,
y
sí.
Es bonita jugar la Copa así, a una eliminatoria a un partido en el campo del rival más chico, pues es lo que te digo, ¿no? Que da más emoción y así mola más, ¿no? Porque tampoco se hace muy, muy pesada la competición.
Y salvo sorpresas morrocotudas de que todos los equipos de segunda B eliminaran a los equipos de primera división, el Málaga tendría siempre el factor campo a favor hasta semifinales, que sería cuando se disputaran esas eliminatorias a doble partido, pero lo primero, ganarle el domingo al Granada. Precisamente hablamos del rival, del Granada, que llegará al duelo copero ante el Málaga con un mejor aire después de derrotar en Los Cármenes a Osasuna este pasado martes por 2-0 en un partido aplazado de la Liga Santander. Gonalons podrá ser baja este domingo en la Rosaleda. Por el contrario, Diego Martínez, de cara a ese encuentro frente al equipo malaguista, va a recuperar, por ejemplo, a Roberto Soldado y a los goleadores, a Darwin Machís y Luis Suárez. Mañana hablará además el técnico granadino, también lo hará Sergio Pellicer, y ofrecerá una convocatoria en la que se esperan muchos titulares, ya que no hay jornada este fin de semana.
Por cierto, el último partido del Málaga con público fue en la Rosaleda ante el Zaragoza. Perdió 0-1, marcó Luis Suárez. Precisamente vuelve Luis Suárez a la Rosaleda con otra camiseta.
Qué agorero eres. Yo pensaba que me ibas a decir que la última eliminatoria entre el Granada y el Málaga, sí, o el Club Deportivo Málaga, en el año 86 en Copa del Rey, la ganó el Málaga la prórroga.
Que fue partido único.
a partido único. Pensaba que me iba a decir ese dato. Bueno, no me sea con lo de Luis Suárez.
Te la he dejado votando para que tú seas el positivo y yo el negativo. Bueno, vamos.
Poli bueno, poli malo.
Exacto. Bueno, una buena noticia, positiva noticia. El lateral derecho del Málaga, Iván Calero, se operó ayer, finalmente en Madrid, después de su desafortunada lesión del pasado 14 de diciembre en Almería. Una rotura parcial del cruzado de su rodilla izquierda, que le va a tener ya apartado de los rectángulos de juego hasta la temporada que viene. Le ha operado el doctor Leyes, el prestigioso galeno en materia de ligamento cruzados, que fue quien le operó en la Clínica Centro de Madrid. Así que, a partir de ya, primer día de la vuelta al trabajo. Ojalá tenga suerte en la recuperación, Iván Calero.
Una pronta recuperación. Le deseamos a Iván Calero y las máximas fuerzas y los máximos ánimos. Y tras 4 días en Málaga del Real Madrid y un par de ellos del Atleti de Bilbao, pues anoche la Rosaleda fue el foco mundial, ¿eh?, en todo el mundo, con más de 184 países pendiente de lo que ocurría en el césped de la Rosaleda. Y la conclusión no puede ser mejor. Y es que la imagen que dio Málaga fue espectacular y potenció, sin lugar a dudas, la marca Málaga en todo el planeta. Lo próximo será la llegada el mes de marzo de la selección absoluta. Además, hoy se ha firmado en Marbella pues que esa ciudad va a ser sede de los partidos y de los entrenamientos de las categorías inferiores de la selección española de fútbol.
Me cuentan que igual el partido contra Grecia se juega en la Cartuja y el de Kosovo se jugaría en la Rosaleda. Está por ver. Ya saben que la Junta de Andalucía tiene ese acuerdo firmado con la Federación. Y esto es muy importante. Presten atención. El VAR va a tener una nueva variante y es novedoso. A partir de ahora, y aprovechando la U televisiva que rodea al césped y se apoya también, apoyándose en los videomarcadores, ahí se verá y se informará en riguroso directo y al momento de la decisión arbitral sobre las acciones que requieran del VAR. Esto se estrenó anoche, precisamente en la Rosaleda, en ese partido entre el Madrid y el Atlético.
Y con polémica porque salió después que se estaba revisando una mano, cuando la mano había sido antes y demás. También tienen que precisar mucho esas cosas.
Exacto.
A ver si al final van a llevar más a la polémica.
Exacto, sí, sí. Bueno, pues el jefe de los árbitros, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, estuvo ayer en el palco de la Rosaleda, Velasco Carballo, y evidentemente contaba este nuevo detalle.
Hemos tenido una idea que hasta ahora no se ha experimentado en el mundo del fútbol y es utilizar la U televisiva, que es los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo. Ajá. Para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol. El VAR ahora está chequeando una mano posible del atacante antes del penalti. De manera que los telespectadores también lo verán, pero los propios futbolistas lo verán. Y al mismo tiempo,
en el videomarcador.
En el videomarcador. Vamos a hacer que toda esta información esté presente en el videomarcador e inclusive cuando el árbitro vaya, ojalá no ocurra, ir al monitor a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión, que ya ocurre, pero también en el estadio y los propios futbolistas, ya que no hay público desgraciadamente, pero el poco que hay y sobre todo los futbolistas estén viendo al mismo tiempo que el árbitro las imágenes del VAR. Nuestro objetivo es que sea una transparencia absoluta.
Pues palabras de Velasco Carballo, nuestra compañera Mónica Marchante en Movistar, vamos. Y no pasa por su mejor momento Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. Ya te he comentado al principio que ha habido consejo de administración y no se ha tomado ninguna decisión en firme. Se va a esperar a ver qué ocurre en este doble enfrentamiento que tiene Unicaja esta semana, el sábado frente al Manresa y el martes 6:30, partido vital frente al Mónaco en Eurocup. La crisis de resultados del equipo malagueño coloca en el disparadero al técnico de Puerto Llano, y es que Unicaja solo ha ganado 1 de los 8 últimos partidos y evidentemente la imagen que se está dando pues está conllevando que Casimiro pierda apoyos entre los dirigentes del club de Logindo y tendrá, como digo, reválida en esos partidos frente al Manresa y al Mónaco. Para ese partido de mañana han viajado esta tarde, lo van a hacer a las 7:25, tanto Alberto Díaz como Axel Butel, pero es casi muy muy complicado que puedan jugar algunos minutos ni Butel ni Alberto Díaz. Sí tendría más opciones para el partido del martes en Eurocup frente al Mónaco. Habla de la confianza, de recuperar la confianza, el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Ganando, estamos cerca de ganar. Hay 2 partidos que perdemos en la prórroga. Nosotros que competimos muy bien y que manejamos el partido hasta mucho tiempo, más nosotros el peso del partido que posiblemente el otro equipo.
Eso era lo que contaba Casemiro, la de recuperar la confianza que se recupera ganando. Y la plantilla verde es la que debe sacar adelante los partidos y es la que también tiene parte de culpa de esta tremenda racha negativa del Unicaja. Recuérdenlo, 7 derrotas en los últimos 8 partidos. Hoy habló de cara al duelo frente al Baxi Manresa de mañana uno de los jugadores que al menos mejor cara ha dado dentro de esta situación adversa. Francis Alonso confía en sus compañeros y en sacar adelante lo que le viene al equipo. Ya saben, ACB el sábado y la próxima semana Eurocup ante el Mónaco. Francis Alonso dice que las rachas vienen y van.
Bien, bueno, las rachas vienen y van. Lo importante es sacar la victoria. Ahora mismo estamos en una mala racha y todo el mundo en el equipo pues es consciente de ello y está empleando ese trabajo en cada entrenamiento, al igual que yo individualmente. Así que lo más importante es sacar la victoria y eso va a hacernos contentos a todos.
Pues desde las 5:30 te contaremos mañana ese partido entre el Baxi Manresa y el Unicaja de Málaga. Te hablaba anteriormente de Boutel, que sí va a viajar esta tarde a Manresa. Pues bien, Boutel ha sido convocado por la selección de Francia para la próxima ventana FIBA de febrero. El seleccionador Vicent Collet mantiene su confianza en el alero de Unicaja y es uno de los 12 citados para los enfrentamientos ante las selecciones de Montenegro y Gran Bretaña fijados para el sábado 20 y el lunes 22 de febrero. Partidos que se disputarán justamente después de la semana de Copa del Rey. Esos dos partidos de la selección francesa se disputarán en Podgorica, en el Sport Circente de Moravka. Están citados para viajar a Montenegro el día 15 de febrero.
Después de la Copa, efectivamente, como tú bien dices. Y por cierto que el Tron Málaga, en comunión con la Federación Andaluza de Balonmano, ya confirma que mañana no va a haber público en esa final de la Copa Andalucía, la 25ª edición, a la 1:45 del mediodía. Se va a llevar a cabo ese partido entre el Tron Málaga y el Ángel Jiménez de Puente Genil. Se va a jugar sin público, se va a jugar a puerta cerrada. Esta decisión es obvia por la situación de la epidemia del COVID-19, Emilio.
Sí, señor, y esta tarde habrá que estar muy pendiente a las decisiones que se tomen desde la Junta de Andalucía, porque podrían ponerse y endurecerse más que probable las medidas con el tema del COVID, y es que, como decimos, los contagios siguen estando al alza. Tanto como que ya es oficial que esta próxima Semana Santa, de nuevo en Málaga, quedará suspendida. Ya lo ha hecho oficial la diócesis de Málaga en un comunicado al que han podido escuchar en los servicios informativos de la cadena COPE. 3:12 de la tarde, todo esto pasa en el deporte malagueño y como cada viernes te lo contamos hasta las 4:00 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Frutas y Verduras Adamo.
Tiempo de juego Málaga.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:13 de la tarde, como siempre, comenzamos acudiendo a ti a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues fíjate, hoy estamos preguntando sobre la alineación del domingo. En el Málaga-Granada, el 11 de gala ante el Granada este domingo, ¿lo colocarías o te guardarías a algún jugador? Alejandro dice, Benquemá 6-10 más, es lo que dice uno por aquí, no sé si va con ironía o no. Alex, esto era lo que decía Alex. Andrés Barranquero dice, pues sí, ya que el equipo después de no va a tener más partidos hasta la siguiente semana, por lo tanto no hay carga de partidos y no va a haber problemas. Yo pondría el equipo titular. Paco Luque dice, los que vienen de lesiones musculares los reservaría. Málaga Nuestra dice, el Granada sí guardará algún jugador, por eso tenemos que sorprenderle con el equipo de gala. El Rumba dice por aquí, nos escribe nuestro buen amigo el Rumba, que manda un mensaje muy positivo. Tengo un gran presentimiento si eliminamos al Granada. Lo que no debemos es tirarla e ir a ganarla. Necesitamos un título ya en nuestras condiciones aquí en Málaga. La intentó toda, ya queda lejos. Risas. Dice por aquí Fran Furiano. Con los menos habituales para que cojan también ritmo de partidos y así puedan ayudar. Y también nos evitamos una posible lesión de los titulares. Todo suma. Carlos Herrera Muñoz dice, si no hay liga el próximo partido, se jugará la semana que viene, hay tiempo para recuperar. Si se saca los menos habituales, los titulares estarían dos semanas sin competir aquí. Así que hay que salir con los mejores y competir. Y si se gana después, mucho mejor. Hay que competirle al Granada. Juani dice, el equipo titular sin lugar a dudas. Es un partido oficial, da igual liga que copa. Y como no tiene liga, a ponerse las pilas. El Rumba repite, dice, yo creo que el partido de copa...
Está un fallo, ¿eh?
Dice, yo creo que el partido de copa hay que tomárselo igual de serio que un partido de liga. Hay que ir a por la copa y este equipo puede ir a por ella. Yo quiero un título copero y dejarnos ya de ser perdedores. Somos el Málaga, señores, y aquí hay poder. Bueno, y hay uno que se ha colado por aquí, dice, Unicaja tiene un serio problema con este entrenador y su mentor, el presidente. Bueno, pues esto es lo que dicen por aquí. Claro, ya.
Aunque no preguntemos, le cae.
Nada. Aunque no preguntemos, a la Unicaja le cae seguro. Es que esto es lo que hay ahí en las redes sociales, Emilio.
Sí, señor. Bueno, pues eso le estamos preguntando, ¿eh? De cara al partido de este próximo domingo, si alineas al 11 de...
Emilio, hay un mensaje del amigo Málaga Noeste. Dice, en cualquier equipo, hace tiempo que le habrían cesado, tiene la sangre de horchata. Hombre, imagino que esto será para Casimiro.
Sí, imagino que también. Bueno, ayer normalmente recibimos un montón de respuestas a las preguntas que hacemos, pero ayer la que hacíamos con Luis Casimiro de si se juega el puesto en caso de derrota frente al Baxi Manresa, creo que superó
récord,
casi sí. Todas las preguntas que hemos hecho, que como pueden comprobar es una cada día que tenemos programa. Pues eso te estamos preguntando. Venga, mójate, ¿alinearías al 11 de gala, el mejor 11 del Málaga el domingo frente al Granada? ¿Te guardarías algo para el partido del día 23, sábado, frente a la Ponferradina? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Por cierto, antes de que se me olvide, porque enseguida vamos con el mensaje que nos dan los amigos de Asador Iñaki, quiero que sepas, que tú que eres un avezado de Cope Málaga y de la página web de Cope Málaga, que ya está en marcha la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Para ello solo tienes que meterte en nuestra página web cope.es/Málaga. Y por participar y acertar las 7 preguntas que te hacemos, pues vas a optar a llevarte nada más y nada menos que un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta, ya sabes, en la provincia de Málaga. Para eso atrévete, métete en nuestra página web, pincha el enlace y sobre todo acierta, esas 7 preguntas que son muy, muy sencillitas. Como digo, un estupendo fin de semana para dos personas, dos noches, como digo, para dos personas en una habitación doble, duples, solo alojamiento en La Garganta para consumir antes del 1 de junio de 2021. Y este concurso, ¿sabes, Javier? Gracias a quién es.
Hombre.
Pues gracias a los amigos de Asador Iñaki.
Claro que sí, los amigos de Iñaki te dicen que no solo tienen las mejores carnes, sino también tienen los mejores pescados y mariscos, y preparados de muchas formas. Y donde encontrarás además la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Ahí tienen productos gourmet. Y para ponértelo más fácil, ellos te lo llevan todo a casa con su nuevo servicio Delivery. Ya sabes, Asador Iñaki, haz tu reserva sin espera y a través de su página web, con todas las medidas sanitarias. Están esperándote ya en calle Ayala número 38 de Málaga Capital. Asador Iñaki te recuerda, ahora más que nunca, que apoyes la hostelería.
Asador Iñaki, puedes participar en ese concurso de la página web. Mira, las dos preguntas de deporte, Javier, a ver si te las sabes. ¿Cómo se llama el estadio del Málaga? ¿El Colombino, la Rosaleda o los Cármenes?
Bueno.
¿Y cómo se llama la mascota del Unicaja? ¿Chico y Naranjito o Kobe? Pues mira, preguntas de ese nivel son las que tienes que contestar. Son 7, son muy,
muy fáciles,
como puedes comprobar, y te llevas por gentileza de los amigos de Asador Iñaki ese fin de semana fantástico en el complejo turístico La Garganta. Dicho todo esto, 3:19, como siempre vamos a contrarreloj con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Madre mía, están los platillos hoy bien afinados, ¿eh, Javi? Sí, los platillos ahí de los amigos de los fabulosos Cádilas están bien, bien afinados.
Totalmente, sí, señor.
A este fin de semana que tenemos.
Por cierto, Emilio.
El partido del domingo, dime, Javi.
Sí, yo sé que tú eres una persona muy vintage y ya tenemos una edad y supongo que la gente que nos escucha por la radio. Hoy he sentido un poco de pena porque lo que ya tenemos una edad y hemos coleccionado muchas pegatinas, muchas estampas Panini, ¿verdad? Ha muerto Vicente Cantatore. Yo tengo que decir una cosa. En mi niñez, yo que como muchos niños imagino que habrán tenido la oportunidad de coleccionar las estampitas estas del fútbol, era el entrenador que más me salía. Vicente Cantatore. Con el Tenerife, en el Valladolid, en el Betis, en el Sevilla. Era él y Luis Aragonés, claro. Entrenadores que han entrenado mucho tiempo, Clemente también, pero tengo un buen recuerdo, esa anécdota, sobre todo con Vicente Cantatore, chileno que hoy ha fallecido. Bueno, pues es una pena, Emilio.
Descanse en pase, mítico, sí. Con el portero Fenoy, todo
sí, hombre, claro.
Que había Moré, ¿te acuerdas de Pepe Moré con el
bigote? Sí, hombre, claro que
Moreno
sí.
También, ese mítico equipo de...
Fonseca, aquel Minguela, Valladolid de Fonseca.
Minguela, bueno, Minguela, mítico Valladolid, bueno, pues una
En el año de los 80 y 90 fue mítico, pues era el entrenador Vicente Cantatore, uno de los pocos que entrenaba al Betis y al Sevilla.
Sí, ¿te acuerdas de la publicidad del Valladolid de aquella época?
Helios,
la mermelada, sí. Helios, tío, sí. Mítico. Bueno, pues descansen para Vicente Cantatore, un histórico de nuestro fútbol, sin lugar a dudas, pues que nos deja, y la verdad que a todos los que hemos crecido con ese fútbol nos deja un poquito huérfano. Dicho esto, 3:20 de la tarde, vamos con lo más cercano, vamos con el Málaga Club de Fútbol, esa última hora, Javi, hoy con muy buenas noticias. Bueno, yo diría que el domingo el partido, el equipo del Málaga va a ser Escasi y Diezma, porque Escasi está sancionado de cara al próximo fin de semana. Y la buena presencia en el día de hoy de Luis Muñoz, que evidentemente nos ha entrenado con sus compañeros estos últimos días, la última semana concretamente, pero que ya hoy es uno más y que también apunta, imagino, al partido del domingo frente al Granada, Javi.
Sí, porque básicamente Emilio lo que va a hacer Pellicer es como si fuera un partido de liga, sacar su mejor once, está claro. No es un partido un miércoles que tengas que jugar luego el sábado y tengas que jugar la vuelta, sino es un partido, se para la competición, empiezan todo de cero, por tanto... El domingo tiene que sacar el mejor equipo. Si me apuras, a lo mejor, bueno, pues como Cristo se ha reincorporado al grupo, tuvo un día de descanso por aquello de unas molestias musculares, pues a lo mejor puede meter a Alexander González por la izquierda y mantenga a Ismael Casas por la derecha, pero poco más, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el único cambio en banda. Porque incluso hasta la portería, Emilio, tengo dudas de Juan Soriano o Dani Barrio. Porque es verdad lo que ha puesto un mensaje un internauta. Si no ponemos los titulares, es decir, si se guarda, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que no creo que quede el caso, pero imagínate que Rasmani no juega o Joaquín no juega. Esos jugadores llevarían dos semanas sin jugar. Pues ya te cuenta que el Málaga no vuelve a jugar hasta el sábado que viene frente a la Ponferradina. Por eso yo creo que lo mejor, por eso de ahí la pregunta, ¿te guardabas algo o los pones a todos? Yo creo que va a poner a todos Pellicer. En principio, Dani Barrio o Juan Soriano sería, yo creo que la duda ahí, porque claro... Vas a tener al portero si no juega Dani Barrio dos semanas sin jugar. Luego tiene la pareja central, yo creo que va a ser clara. Es casi con Lombán. Aunque si Lombán, a lo mejor por aquello de que esta semana hubo un día que tuvo que parar y el otro volvió a menor ritmo, pueda meter a Juan de para que vaya cogiendo más minutos. Ya sabes que Juan ha estado un par de semanas sin jugar. Por ahí a lo mejor puede ser esa duda. Pero es casi seguro, como tú bien dices. Luego Alexander González por la izquierda y por la derecha Ismael Casas. Yo creo que el doble pivote es claro. Ramón Luis Muñoz. Y luego las bandas Joaquín y Rasmani. Rasmani y Joaquín. Cristian. Y arriba Pablo Chavarría. Yo creo que más o menos es el 11.
Cristian o Calle Quintana, que tampoco ha estado muy allá en las últimas jornadas. Vamos a ver, ¿no? Cristian ha tenido muchos minutos también en las últimas jornadas. Normalmente la dupla delantera suele ser Calle Quintana y Pablo Chavarría. Sí. Aunque Chavarría en los dos últimos partidos, la verdad es que el hombre no ha estado demasiado atinado ni el día del Albacete ni el pasado fin de semana frente al Oviedo en Liga.
Y hay que decir que el Granada no es el Oviedo. Está claro, el Granada va a venir, ahora ya nos iremos a la ciudad nazarí, pero se va a guardar muy poco el equipo granadino. Que es verdad que esta temporada quizá la Copa sea lo que más le pueda estorbar, porque tienen esa eliminatoria con el Nápoles de Europa League, están en primera, lo están haciendo magníficamente bien porque están en mitad de la tabla sin ningún tipo de problema, y a lo mejor la Copa, bueno, ese es un partido único, pero es que luego a lo mejor ya se le va acumulando el trabajo febrero-marzo cuando vuelva la competición europea.
Sí, pero fíjate, el año pasado que quedaron apeados en semifinales de aquella manera, porque tuvieron
con hecho el Atleti,
a la final, con ese gol al final de Yuri por parte del Atleti, que dejaba
estéril ese 2-0 que había en ese momento. Y oye, lo mismo les motiva mucho más este año la Copa. Lo que está claro es que la han empezado igual que el año pasado, pasando en la prórroga la primera eliminatoria que ellos jugaron frente al equipo de la Cultural Leonesa. Fíjate, Javi, que estoy viendo el tema del calendario, porque hablábamos de las rotaciones. La eliminatoria de Copa del Rey, la del Málaga-Granada, va a ser este fin de semana, este domingo concretamente, 17 de enero. El sábado jugará el Málaga frente a la Ponferradina a las 9:45, ese partido ya el primero de la segunda vuelta de la Liga. Y en caso de que el Málaga el domingo eliminara al Granada, la eliminatoria de octavos de final se disputaría el 27 de
enero.
De enero. Por lo tanto, esa semana sí que sí es cuando me lo tendría más complicado Pellicer para el tema de rotaciones, de cábalas con los 11 y demás, porque jugaría o el martes o el miércoles 27, porque ya se ha confirmado que el día 30 el Málaga jugará frente al Corcón el segundo partido de la segunda vuelta. Por lo tanto, en caso de que el Málaga de la sorpresa elimine al Granada, esa semana del 27 de enero sí que es cuando podremos estar hablando de rotaciones, qué hago, la Copa, la Liga. Esa semana sí que puede ser complicada, pero ojalá el domingo estemos hablando de ese dilema, ¿eh?
Sí, no, está totalmente claro. Por cierto, que la Rosaleda está fuera de toda duda de que va a albergar un partido de Copa con un césped increíble. El césped de la Rosaleda, fíjate, 3 días lloviendo y el día del Oviedo lo viste, Emilio, perfecto. Anoche en el partido con el Madrid, un tapete. Vamos, fue comentario de los profesionales. Luis Enrique en el descanso se maravillaba de lo que vio en cuanto al césped se refiere, y todos los profesionales. Es que la Rosaleda es 5 estrellas por eso. Entre otras cosas, pues tiene unas muy buenas instalaciones y un césped muy cuidado. Y el domingo, no me cabe la menor duda, además 12 de la mañana, con buena temperatura, pues el partido va a ser un buen partido sobre un buen rectángulo de juego. Yo tenía mis dudas, Emilio. Yo creía 3 partidos tan seguidos, el del Oviedo, el de la Supercopa, los entrenamientos previos, porque hay que recordar que ahí ha entrenado el Málaga, ha entrenado el Madrid, ha entrenado el Atlético. Y bueno, y al final, fíjate, yo creo que va a estar un buen césped el que se va a encontrar tanto el Málaga como el Granada en ese partido, así que...
Sí, está claro que si el domingo pasa uno u otro, nadie creo que le tenga que achacar nada al mal estado del césped.
No, ni mucho menos.
Los profesionales del Málaga, el trabajo que hacen de un tiempo a esta parte es envidiable. Antiguamente, no digo que no lo hicieran, tenían menos maquinaria, quizás menos preparación, pero de un tiempo a esta parte los que están haciendo un trabajo chapó. No son tantos como había anteriormente, pero se multiplican y hacen, como digo, una labor fabulosa. Y de ahí, pues, el buen estado general del césped de la Rosaleda, ¿eh? Que antiguamente, que si llegaba el frío y cambiaba el estado del césped, que si llegaba el verano igual, pues
sí.
Que el protocolo que se lleva haciendo es fabuloso y es espectacular en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, Javi, lo has contado tú de pasada, y eso es algo que nos compete mucho, y sobre todo con las últimas polémicas que ha tenido el Málaga con el asunto del VAR, del no VAR, que si se mira, que si no se mira el VAR. Explícame, ¿qué es lo que ha dicho Velasco Carballo, que hemos escuchado ya en titulares, con ese protocolo del VAR?
Bueno, es inevitable pensar que con Velasco Carballo aquí en Málaga, pues imagino que algún rector malaguista pues le habrá saludado y habrá departido con él aspectos técnicos del arbitraje. Y yo estoy seguro que algún aficionado o alguien de fútbol de Málaga pues le habrá dicho: oye, Velasco, ¿qué tal con estos últimos partidos y demás? No, yo creo que alguien le ha tenido que deslizar algo a Velasco Carballo.
Muy sencillo. Ayer había representación malaguista en el partido de la Supercopa.
Hombre, yo imagino que sí, claro. Estaba José María Muñoz, estaba Paco Martín Aguilar, estaba gente del club malaguista. Había David Lombán también, al capitán del Málaga.
Siguiente
Sergio
pregunta,
Pellecer.
¿Estaba aquí Velasco Carballo?
Sí. Estaba en el partido.
Pues no hace falta decir nada.
Pues ya está, pues yo imagino que alguien le habrá dicho en tono
serio. Lo que pasa
es
que estas cosas, decimos esto, Javi, porque claro, todo el mundo, y que no hace un comunicado y que no raja las redes sociales y demás. Es que las cosas, sinceramente, a todos nos gusta ponernos de parte del Málaga, evidentemente, y salir con el hacha por delante y con el escudo y demás. Pero este tipo de cosas, creo que lo mejor que se debe hacer es entre bambalinas, y yo estoy convencido que no es ya solo en estos días que habrá habido aquí responsables de la Real Federación Española de Fútbol, y como han escuchado, Velasco Carballo estuvo ayer en Málaga, pero a buen seguro que estas conversaciones se han llevado a cabo, pero no solo en estos días, sino seguro que en los partidos.
Yo soy partidario,
alguna que otra llamada,
yo soy partidario siempre de una conversación antes de un comunicado, porque si se puede mejorar de esa manera, hombre, yo en su día lo contamos, no creo que haya nada en contra de los árbitros en frente al Málaga, ni mucho menos. Han salido los partidos que han salido y ha sido el criterio arbitral en ese momento. Bueno, a lo que tú me comentabas, el VAR tiene una nueva imagen, digámoslo así, no es una nueva norma ni mucho menos, no se han cambiado las normas del VAR, sino de cara al espectador. Esto se hace de cara al espectador. Ya saben ustedes, la U televisiva son esas barreras que hay en torno al césped, de publicidad, cambiante, electrónicas. Bueno, pues una vez que la sala del VAR insta al colegiado a que pare el partido para chequear una jugada, bien una mano, una expulsión, un penalti, una falta, lo que sea, pues durante ese tiempo se va a poder ver por los videomarcadores lo que está viendo el VAR. Se va a poder ver la jugada que chequea. Y en la U televisiva informarán de qué se chequea. Porque claro, por ejemplo, anoche, en la jugada que tú contabas, bueno, ¿qué se chequeó? ¿La mano del defensa del Atleti o la falta sobre Ramos, por ejemplo? No, imagínate. Bueno, pues el VAR te anuncia en la U televisiva lo que se está chequeando. Hay muchas veces que en la transmisión de un partido dice, va el árbitro al VAR, está viendo la jugada, pero a lo mejor creemos que está viendo una mano y no está viendo una acción de posible expulsión. Bueno, a lo que voy. Escuchen a Velasco Carballo hablar de ello.
Hemos tenido una idea que hasta ahora no se ha experimentado en el mundo del fútbol y es utilizar la U televisiva, que es los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo, ajá, para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver qué está chequeando el VAR y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol. El VAR ahora está chequeando una mano posible del atacante antes del penalti. De manera que los telespectadores también lo verán, pero los propios futbolistas lo verán. Y al mismo tiempo,
en el videomarcador.
En el videomarcador. Vamos a hacer que toda esta información esté presente en el videomarcador e inclusive cuando el árbitro vaya, ojalá no ocurra, ir al monitor a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión, que ya ocurre, pero también en el estadio y los propios futbolistas, ya que no hay público desgraciadamente, pero el poco que hay y sobre todo los futbolistas estén viendo al mismo tiempo que el árbitro las imágenes del VAR. Nuestro objetivo es que sea una transparencia absoluta.
Bueno, pues lo dice Velasco Carballo, ya lo saben, anoche en Málaga. A partir de ahora, cualquier decisión del VAR se podrá ver en el videomarcador y en la U televisiva se podrá informar qué se está chequeando. Ya te digo, Emilio, a lo mejor desde cabina decimos que se está chequeando una mano y al final no es la mano, sino es una falta posterior o anterior.
Bueno, sí, pues fuera de juego previo.
Exacto, exacto. Bueno, pues eso ya queda claro. Por cierto, que también se le preguntaba sobre el VAR en otras categorías. Ha dicho Velasco Carballo que la infraestructura es tal que ahora en 24-48 horas se puede montar un VAR, el video arbitraje, no un VAR de copas, Emilio.
Desgraciadamente no está.
Tampoco, aunque lo monten no se va a poder utilizar. En cualquier lugar.
Somos capaces de instalar un sistema VAR en cualquier partido de España. Ser una potencia mundial en VAR y desde el punto de vista tecnológico, ahora mismo te puedo confirmar que en 24-48 horas somos capaces de instalar un sistema VAR en cualquier partido de España.
Bueno, pues ya lo sabes, Emilio, así que imagino que lo próximo será en la fase de ascenso de segunda vía segunda. Lo próximo sí, así en gordo que hay, donde no hay VAR, vamos.
Sí, sí, bueno, de hecho en las primeras eliminatorias de Copa del Rey tampoco hubo VAR, pero si se puede instalar de esa manera en cualquier sitio, pues me imagino.
Por ejemplo, en la eliminatoria, por ejemplo, de los primeras contra los segunda B, Ibiza-Barcelona o Alcoyano-Real Madrid, si me apura, ahí habrá VAR, porque ya sí se puede montar en 24-48 horas.
Claro, claro. Y cuando juega también un equipo de segunda, que es de la Liga de Fútbol Profesional con uno de segunda vez.
Bueno, aquí, en este caso, aquí ya está montado, por ejemplo. En la,
claro, claro,
en
sí, segunda. No, pero me refiero, cuando el Málaga fue al campo el Coruso, por ejemplo.
No había, claro. No había VAR, por ejemplo. Cierto, cierto, sí, sí.
Bueno, el día del Málaga Oviedo no había VAR porque no le dieron la gana a la Federación Española de Fútbol, porque
también
en Málaga hay evidentemente todo ubicado. Bueno, pues ya pasa la Supercopa aquí en Málaga y la verdad es que ha sido un éxito rotundo. Imágenes impagables las que se vieron de Málaga y del estadio de la Rosaleda. E insisto con esto, que muchos nos preguntaban, bueno, a Málaga no le cuesta ni un euro, ¿eh? Esto todo lo organiza la Junta de Andalucía. Ayer lo hablábamos con José María Rabal, con el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, y la verdad es que la imagen que ha dado Málaga ha sido impagable, ¿eh? Y no hemos visto las aglomeraciones que hemos visto, por ejemplo, en Córdoba. Hemos dado un comportamiento total y absoluto de exquisitez, y es para sentirse muy orgullosos de Málaga y de los aficionados de Málaga. Insisto, y digo de Málaga, lo digo en general, no digo del Málaga, porque afortunadamente o desgraciadamente, Málaga es más del que el el Málaga, club de fútbol. Algunos decían, bueno, es que el Málaga no se lleva nada, ¿no? Evidentemente, el Málaga del tema de la Supercopa no se lleva nada. Se puede llevar el prestigio, ¿no? Que es estar, pues, su nombre relacionado, el nombre del club relacionado a la ciudad. Pero la ciudad y la provincia de Málaga, que se ve en 184 países y la repercusión que tiene esto, y que evidentemente al no haber público, pues todo el mundo tiene que estar pendiente de los operadores de televisión para verlo, pues evidentemente es una imagen que favorece mucho a la ciudad y, como digo, a la organización de la ciudad. Y por cierto, que habrá partido de la selección española aquí, y lo que ya sabemos, porque lo ha hecho ya público y oficial la Diputación Provincial, es que Marbella se convierte en sede de concentraciones de las selecciones españolas de fútbol de categorías inferiores, tras el acuerdo que han suscrito tanto la Real Federación Española de Fútbol como el Ayuntamiento y Turismo Costa del Sol. Así que aquí, por ejemplo, veremos a la selección nacional sub-21 y a partir de ahí las categorías inferiores de la selección española. Así que miro sobre hojuelas, ¿eh? Málaga sigue estando ahí en el candelero y sigue estando, sin lugar a dudas, siendo pues una marca muy, muy atractiva. 3:35. Dicho esto, vamos a hablar del rival del Málaga este próximo domingo. Vamos a hablar del Granada, del equipo nazarí que llega a Málaga después de ganarle los Osasuna 2-0 y siendo séptimo en la tabla clasificatoria. Bueno, a pesar de que viene siendo séptimo, pues el partido frente al Osasuna para el equipo nazarí pues fue todo un alivio, porque previamente la racha no era demasiado buena para el equipo de Diego Martínez, que fue castigado durante un tramo de la competición de manera cruel y dura por el tema del dichoso bicho, ¿no? Del coronavirus. 3:35, me voy a la preciosa ciudad hermana de Granada y nos espera nuestro compañero de COPE Granada, Fran Viñuela. Fran, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarte, Fran. Bueno, el Granada, debateamos, Javi, y yo, oye, que tiene el Granada pues una buena presencia en Liga, siendo séptimo y de nuevo estando ahí acechando las posiciones europeas, que tiene esa eliminatoria frente al Nápoles, que ahí en Granada imagino que la Europa League os pone y bastante, y tiene esa eliminatoria también ahí a la vuelta de la esquina. ¿Se piensa mucho en la Copa del Rey en Granada o nos vaya a dar un poquito de cuartelillo de aquí al domingo?
Se piensa en la Copa del Rey, ten en cuenta, es verdad que todo lo que tú dices, es verdad que lo de la Liga, aquí no se cambia el discurso de que la permanencia es el objetivo y conseguirlo cuanto antes, son 27 puntos, puede terminar la primera vuelta con 30, estímate los 40, más menos para la salvación 40 y poco, es decir, el camino lo tiene hecho. La Europa League, primera vez que juega y primera vez que llega a esa eliminatoria tan importante como es la del contra el Nápoles, vuelta aquí 18 de febrero, la 18 de febrero, la vuelta el 25 en el Diego Armando Maradona, y te pongo esa fecha porque es verdad que no es lo mismo el San Juan, no es lo mismo la Cultu que enfrentarse al Málaga, y además un Granada que llega a las tres competiciones, no le va a dar cuartelillo. A Diego Martínez la Copa le gusta, fíjate el año pasado que llegó a semifinales y con ese gol de Yuri Berchiche, que si no se hubiera plantado en la final que todavía no se ha disputado, pero la Copa del Rey gusta en Granada y va a ser un partido, es verdad que no con primeras espadas, no primeros jugadores, no titularísimos, pero al Granada la Copa le mola.
Sin titularísimos, como dice, de hecho, del partido de Osasuna al del Málaga, ¿tú estimas que puede haber muchas variaciones por líneas en el equipo de Diego Martínez? ¿Sí?
También depende de cómo lleguen, es verdad, mira, fíjate, ha entrenado hoy el equipo, entrena mañana, algo que no es muy habitual en el planning de Diego Martínez. Falta ver cómo llega Gonalons, que no va a jugar, aunque esté, vamos, algo sorpresa grande. Falta ver qué pasa en el lateral derecho. Fulquier no está en su mejor momento. Kini y Víctor Díaz son dudas. Fulquier sale de un shock anafiláctico en el último partido y va a ser titular, y en el último segundo lo cambian por una pastilla de cafeína y, bueno, que tuvo ahí un problema, un susto bastante gordo. Parece que va a jugar Pepe, en la portería estará Aaron Escandell. Tengo dudas de la izquierda, porque Carlos Neva lo está jugando todo. No sé si al final convocará a Fobia, el chaval del filial. En el centro del campo Milla puede aparecer, que no viene jugando, aunque haya tenido algún minuto. Vamos, un once totalmente diferente al de los Osasuna.
Sí, tengo la duda, ¿quién iba a decir resto, eh? Fran, hace un par de años, cuando los dos equipos estábamos ahí en segunda división para ascender a primera, que estáis viviendo, no sé si es el mejor momento de la historia del Granada, yo diría que sí, ¿no? El mejor momento de la historia del Granada de largo, ¿no?
Mira, dicen los historiadores puros, los que han vivido historias del Granada de antaño, de muy antaño, que bueno, que ha habido varios Granadas, pero el 2020, el año que se ha ido, ha sido el mejor año de la historia del Granada.
Ya te digo yo, Fran, que seguro de largo, por la solidez que tiene el equipo.
Sí, sí, no, es que es totalmente eso lo que tú dices, Javi, la solidez, el cómo juega, la capacidad de remontar, la capacidad de cambiar un partido mientras se está disputando, vas perdiendo, es decir, eso en el Granada no se había visto. Obviamente lo de meterte en la última jornada en la Europa League, el pasar las primeras tres fases previas bastante sobrado, toda esa situación el Granada no lo ha vivido, el estar tan arriba, el tutearle y ganarle al Barça, el tutearle y ganarle al Madrid, es decir, que todo esto que se ha vivido en el 2020 no se había vivido en muchísimo tiempo. Hubo un Granada que fue maravilloso, que dio, tuvo aporta, como por ejemplo Pichichin Nacional, pero este Granada de 2020 ha sido el mejor Granada de la historia, dicho por muchos y dicho incluso por mí.
Bueno, pues ese partido el domingo a las 12 del mediodía, de las 11 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga. La lástima es que ese derbi que van a disputar de nuevo el Málaga y el Granada sea a puerta cerrada, y que los éxitos que está cosechando el Granada en las últimas fechas no lo pueda vivir su afición, que mira que habéis pasado también penuria, Frank, con descenso muchos años en el pozo de segunda B, y que ha estado siempre la afición del Granada ahí al lado de su equipo. Que ahora que estáis viendo las mieles del éxito, no se pueda haber público ahí en Los Carmes. Esa es la auténtica pena que seguro que hay en la ciudad de Granada, ¿no?
Bueno, imagínate, ya te digo que, por ejemplo, el partido de este domingo hubiera sido de esa oleada rojiblanca que también se ve y también se trata desde la Rosaleda, pero ahora mismo hay un partido que es el del 18 de febrero en el nuevo Los Cármenes, el Granada-Nápoles, que ahora mismo es la herida más abierta a la afición por no poder estar. Pues, tú imagínate, ha habido recibimientos increíbles, pues tú imagínate ese recibimiento, ese partido, lo que iba a ser con público. Pero bueno, volverán, que es lo importante, y estaremos ahí para contarlo, y este domingo os escucharé ahí a ver qué tal, a ver qué pasa en la Copa del Rey.
A ver qué contamos. Don Fran Viñuela, compañero, amigo, un abrazo fuerte.
Adiós, Emilio, adiós, Javi, un abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo a Fran Viñuela, compañero de Copa de Granada, sirviéndonos precisamente la última, la del equipo nazarí del Granada, y esa eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, como decimos, frente al equipo del Granada. 3:41, hacemos un mínimo alto en el camino, ponemos ya el punto y final al mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que también mañana tiene una auténtica reválida en Liga CB.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
17 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Venga, vamos con esa última hora del equipo malagueño. Una última hora que evidentemente pues apunta al futuro de Luis Casimiro en el banquillo del equipo malagueño. Ayer te anunciaba que estaba previsto hoy un consejo de administración en la zona noble de Los Guindos, pues para valorar, ¿no?, la situación que estaba atravesando la plantilla, el club malagueño en definitiva. Este consejo de administración no se monta porque el Unicaja haya perdido el partido, por ejemplo, frente al Juventud, o el partido del pasado fin de semana frente al Baskonia. Ese consejo de administración ya estaba previamente establecido para esta jornada de viernes, pero evidentemente pues se ha hablado de cómo está a día de hoy la situación. ¿Va a pasar algo inminentemente? Pues inminentemente parece que no. ¿Que se está con las orejas tiesas? Evidentemente sí. ¿Que la figura de Luis Casimiro está en entredicho? Evidentemente también. ¿Que ya no tiene los apoyos tan sólidos como sí había antes? También. Pero evidentemente todavía sigue habiendo confianza en el técnico del equipo malagueño. Hay un doble enfrentamiento vital para Unicaja. Vital es el partido de mañana en Liga ACB. Pero más vital, sin lugar a dudas, es el partido del Mónaco de Eurocup, el segundo del equipo malagueño en este top 16. Y buena parte de lo que vaya a ocurrir en la plantilla de Unicaja, pues va a determinarlo estos dos partidos. Y ojo, que cuando digo yo que buena parte de lo que ocurre en la plantilla de Unicaja, no me circunscribo única y absolutamente a la figura del entrenador, que pueda ser cesado o pueda ser destituido, no. Me refiero a que podría haber algún movimiento de entrada de algún jugador en la plantilla del equipo malagueño, que es lo que más se puede sopesar y lo que más se puede valorar en los próximos días. Pero evidentemente, conseguir una victoria de 10 sería muy complicado para el futuro de Luis Casimiro. Hoy no se ha tomado ningún tipo de determinación. Evidentemente existe preocupación por lo que está pasando en el Unicaja de Málaga, y vamos a ver lo que ocurre en los próximos partidos. Y lo que debe de ocurrir es que Unicaja debe de ganar, porque Unicaja debe ser superior al Baxi Manresa y debe ser superior al conjunto del Mónaco. Lo que ocurre en el caso del Mónaco, que el Mónaco se ha sabido capaz de leer la coyuntura y se ha sido capaz de reforzarse para esta segunda fase, algo que Unicaja no ha considerado. Y en cuanto al Baxi Manresa, pues bueno, la primera vuelta fue capaz de vencer y de hacerlo de manera solvente aquí en el Martín Carpena, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, por 86-90 en un partido que llegó ganando hasta por 15 por 16 puntos. En lo deportivo, pues el equipo malagueño se ha entrenado en la mañana de hoy. Por lo que nos cuentan, Axel Butel y Alberto Díaz van mejorando, pero no lo suficiente para estar en el partido de mañana en condiciones óptimas. Los dos, esta tarde a las 7:25, se van a montar en un vuelo que les vaya a llevar a Barcelona. Van a estar mañana apoyando a los compañeros, me imagino que realizando la rueda de calentamiento, pero me dicen que es prácticamente imposible que mañana puedan disputar algunos minutos. Otra cosa es lo que pueda ocurrir el martes, que el martes sí que te digo que el club y la plantilla considera ese encuentro frente al Mónaco como una auténtica final. Un Baxi Manresa que viene de echarle un capote a Unicaja porque perdió frente al Barça en la última jornada por 76-99, pero que está haciendo una primera vuelta francamente espectacular y que, como digo, fue capaz de vencer en el Martín Carpena en la primera vuelta del campeonato. Y Javi, ha hablado Francis Alonso, ¿no? Ha hablado el jugador del Unicaja de Málaga, precisamente valorando cómo está la situación.
Claro.
Y lo que está sucediendo en el equipo malagueño con esta mala racha de victorias y derrotas, ¿eh?
Efectivamente, porque las alarmas están encendidas en el vestuario del equipo verde. Tienen que empezar ya a ganar y a ver si empiezan ya este sábado en Manresa ante el Baxi Manresa. Francis Alonso ha dicho que lo que tienen que centrarse es en ellos, no mirar nunca el rival.
Creo que también tenemos que centrarnos más en nosotros, en el nivel defensivo. No es solamente un jugador, tenemos que parar al resto del equipo, y eso no solamente se hace a nivel individual, sino a nivel colectivo en la defensa. Eso es siempre un paso a mejorar que tenemos que dar, y con muchas ganas ya de que llegue el partido para poder afrontarlo y intentar sacar la victoria allí en Manresa.
Bueno, eso es lo que dice Francis Alonso en la previa de este partido hoy en el Carpena. Hombre, evidentemente lo que pide también es darlo todo en defensa, centrarse mucho en el rebote.
A nivel de juego ya sabemos que la defensa es lo principal. Cierto que, por ejemplo, en el anterior partido el rebote fue una de las cosas pues importantes, ¿no? Y claves para ganar los partidos. Y sabemos que eso es otro de los pasos a mejorar. No es solamente un trabajo de los grandes, sino de todos. Teniendo eso en mente, vamos a intentar afrontar el partido de Manresa con esos detalles de intentar dar lo máximo a nivel defensivo y a nivel de rebote.
Bueno, eso es lo que dice Francis Alonso, fíjate, no a nivel de los grandes, sino a nivel de todos, Emilio. Es decir, que no solo tiene que trabajar el pívot para el rebote, sino también el resto de los jugadores.
Evidentemente, ¿no? Tienen que trabajar absolutamente todos y ahora más que nunca dar un paso hacia adelante. Sí. Viendo la comparativa de estadísticas, y por ejemplo, Manresa anota 81 puntos por partido, el Unicaja anota 86, en porcentaje de tiro de 3, 33% para Manresa, 38% para Unicaja, en tiro de 2, 53% para Manresa, 56% para Unicaja. Unicaja que en balance general, excepto en asistencias y en rebote, es muy superior al Baxi Manresa. Ojalá eso también lo extrapole a la cancha.
Vamos a seguir escuchando a Francis Alonso, Emilio, que ha dicho lo de salir de esta mala racha, lo que piensa todo el mundo, se sale con victorias.
Ahora mismo para todos nosotros cada partido que vamos a afrontar va a ser un partido muy importante para nosotros, y bueno, como tú dices, estamos en una mala racha, ahora mismo es un momento de estar todos juntos y unidos y bueno, y tirar para adelante todos juntos. Y bueno, tenemos una buena oportunidad para poder hacer eso. Creo que Manresa está haciendo un temporadón, están a un muy buen ritmo y bueno, este va a ser un partido complicado como el que tuvimos aquí el primer partido de la temporada. Un muy buen equipo defensivo al que bueno, nos va a poner las cosas difíciles, pero creo que si sacamos este partido pues tendremos la confianza de salir de esta mala racha y bueno, y de empezar una buena dinámica, ¿no?, de partidos ganados.
Bueno, pues eso era lo que decía Francis Alonso, uno de los jugones del equipo verde, que para terminar lo que comentábamos al principio, ¿no? En las rachas vienen, en las rachas van. Es verdad que el equipo tuvo una muy buena racha de victorias, ahora tiene una muy buena racha de derrotas y que tiene que revertirla.
Bien, bueno, las rachas vienen y van. Lo importante es sacar la victoria. Ahora mismo estamos en una mala racha y todo el mundo en el equipo pues es consciente de ello y está empleando ese trabajo en cada entrenamiento, al igual que yo individualmente. Así que lo más importante es sacar la victoria y eso va a hacernos contentos a todos.
Bueno, pues ojalá sea así. Mañana te contaremos ese partido a partir de las 5:30 de la tarde, ese partido entre el Baxi Manresa y el Unicaja de Málaga. Un Unicaja que no conoce la victoria desde el pasado 27 de diciembre, cuando se impuso en Miribilla por 75-91 al conjunto del Retabet Bilbao Basket. Desde entonces, pues derrota frente al Betis, derrota frente al Fuenlabrada, derrota frente al San Pablo Burgos, derrota frente al Baskonia, la del último fin de semana también frente al conjunto, bueno, la del pasado miércoles en Eurocup frente al Juventud. Urge, ¿no?, que cambie la película en el equipo malagueño, urge que cambie esa dinámica. Y mañana, pase lo que pase, de las 5:30 te lo contará el tiempo de juego de Cope más en Málaga. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. No es la única cita, la del fin de semana, la del Málaga y la de Unicaja. Mañana también un equipo malagueño pues quiere tirar de heroica y quiere levantar un título, el de la Copa de Andalucía de balonmano. La fecha, mañana, 1:45 de la tarde. Estaba previsto que hubiera público, pero evidentemente las circunstancias sanitarias lo desaconsejan y mañana finalmente el partido va a ser disputado a puerta cerrada. Ese encuentro que va a disputar el Trof Málaga frente al Ángel Jiménez de Puente Genil y que se podrá ver a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano. Y precisamente pues el equipo malagueño pues va a intentar, ¿no?, hacer la épica y ganarle a todo un equipo de Liga Sobal. Seguro que están trabajando para ello. Quiero saludar al capitán del equipo del Trof Málaga, Curro Muñoz. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Curro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues parece que...
Buenas tardes.
Ahora sí.
Buenas tardes. Tarde. Ahora... Ahora, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Digo que por mucho que sea un equipo de Asobal, que partís como evidentemente equipo al que le puede ganar un equipo como el Ángel Jiménez, evidentemente parece que el favorito es el equipo de Asobal, el Ángel Jiménez, pero a buen seguro que vosotros lo vais a poner bien complicado, ¿no?
Hombre, está claro que nosotros vamos a intentar salir con todo, nos jugamos un título que para nosotros sería muy bonito. Pero bueno, hay que también saber que jugamos contra un rival de una categoría superior, un equipo que está haciendo las cosas bien en la primera categoría del balonmano nacional y será muy complicado, pero bueno, nosotros vamos a luchar hasta el final por intentar conseguir este título que sería muy bonito para el club y para nosotros.
Oye, después de tanto tiempo sin jugar partidos de competición, con el parón navideño, ¿cómo llegáis? ¿Cómo llegáis a la cita? ¿Cómo afrontáis este partido?
Bueno, la verdad que ahora el descanso también nos ha venido un poquito para bien, para recargar pilas. Llevamos ya un par de semanas de entreno y bueno, yo pienso que llegamos bien, que con ganas sobre todo y con la ilusión de eso, de sacar el partido y llevarnos el título, con la sabiendo que va a ser difícil porque el rival tiene muy buenos jugadores y tiene una gran plantilla, pero nosotros lo vamos a intentar poner difícil y ojalá que podamos llevarnos el título.
Bueno, en teoría el Antequera favorito a vosotros lo eliminasteis, también el Cajasur Córdoba puede ser un rival que os pudiera eliminar, ya sabéis lo que es dar la sorpresa, o sea que por qué no, el tercer rival también puede quedar por el camino, ¿no?
Sí, sí, hombre, ojalá, bueno, nosotros nuestra mente está en que podemos ganar el partido, al final jugamos 7-7 y cualquier cosa puede pasar. Nosotros, bueno, pues estamos preparando el partido hace ya una semana y ojalá se den las circunstancias, que hagamos un gran partido y logremos el título.
Ojalá sea así. Bueno, lo que está claro es que desde la llegada de Quino Soler habéis experimentado un cambio que se está viendo en el juego y en la tabla clasificatoria, Curro, que os ha dado Quino, para que ahora sí creáis un poquito más en vosotros.
Bueno, la verdad que Quino es ha sido jugador y con mucha experiencia y también muchos años de entrenador. Y bueno, él nos está aportando a lo mejor más tranquilidad a la hora de jugar, esa experiencia. Pero está claro que al final esto depende de nosotros y lo que nos falta es un poco tener más continuidad en los partidos, hacer unos partidos más completos, que es lo que nos estaba fallando. Hacíamos minutos brillantes y minutos, la verdad, que muy malos, que los partidos se nos iban al traste. Y bueno, eso es lo que intentamos tener, un poquito más de regularidad en esos 60 minutos de partido y sobre todo mejorar en ataque, que es nuestro déficit este año, es lo que más está fallando. Yo creo que lo que estamos más concienciados, lo que se está trabajando más, es mejorar nuestro juego de ataque, ya que en defensa la verdad que bueno, el equipo nos está haciendo buenos partidos y si logramos hacer partidos más completos tanto en la faceta defensiva como sobre todo en la ofensiva, que es la que más hemos estado fallando estos partidos, el equipo va a estar ahí, va a luchar todos los partidos e inclusive el de este sábado. Ojalá que si podemos llegar a hacer ese partido que nosotros queremos hacer, un partido completo tanto delante como atrás, pues creo que se puede sacar el partido adelante.
Qué lástima, ¿no? En teoría haber unos 130 aficionados en el partido de mañana, qué lástima, que evidentemente las condiciones sanitarias lo desaconsejan, qué lástima, Curro, que mañana no puedes sentir el apoyo de la grada, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que era bonito el jugar en Málaga un partido de este tipo y más con tu afición. Pero la verdad que las circunstancias mandan y las circunstancias ahora mismo no, bueno, es totalmente desaconsejable que haya público en las instalaciones, así nos lo han requerido y bueno, una pena. La verdad que es una condición para nosotros que era muy positiva en el sentido de que íbamos a tener nuestra afición, nuestro apoyo, iba a ser un punto más a nuestro favor en el caso de disputar esta final. Y bueno, ahora parece ser que se iguala un poquito más las cosas al no haber aficionado y una pena en ese sentido.
¿Hay tiempo todavía, Curro, para engancharse, para estar en la fase de ascenso? ¿Hay tiempo?
Bueno, la verdad que hay que ser realista, está muy, muy complicado porque realmente no dependemos totalmente de nosotros. Al final vamos prácticamente, aunque hiciéramos una segunda vuelta impecable, dependeríamos de los resultados de otros equipos. Entonces, la verdad que está muy complicado. Pero bueno, nosotros vamos a luchar por sacar el máximo número de partidos adelante y cuando termine esta segunda vuelta veremos en qué posición quedamos, si podemos estar más arriba o más abajo. Ojalá vamos a intentar meter en el grupo de arriba, es casi imposible, pero lo vamos a intentar y si no es así, por lo menos estar lo más arriba posible en el caso de que juguemos con el grupo de abajo, de los equipos que han quedado en las últimas posiciones, pues bueno, como se arrastra un punto, pues sería muy positivo arrancar esa segunda fase de la liga con el máximo de número de puntos posible para afrontarla con mayor tranquilidad.
Pues lo inmediato es que mañana luchéis e intentéis llevaros ese título de Copa Andalucía frente a un equipo de categoría superior como es el Ángeles Jiménez de Puente Genil. Curro, que haya muchísima suerte en el partido de mañana y mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, un saludo. Una menos cuarto. Mañana esa cita que podrán seguir a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano. Y también mañana muy pendientes de ese partido de las 16 que va a jugar el Clínica Rincón Costa del Sol frente al Niša Niš de Serbia. Partidos que se van a disputar ambos el sábado y el domingo en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria. Con bajas importantes para el equipo de Suso Gallardo, no podrá contar ni con Roncio Campilli ni con Isa Medeiros. Así que una auténtica lástima. Pero bueno, seguro que se sobreponen a ello. Y también suerte para el conjunto del Bisóqueru Mantequera, que termine la primera vuelta a las 6 de la tarde frente al Peñíscola. Si ganan, salen del descenso. Javi, mañana retransmisión de baloncesto, el domingo la del fútbol.
Efectivamente.
Pasamos el fin de semana, ¿eh?
Venga, igualmente.
Ahora, servicios informativos y toda la programación de COPE más en Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Agarrándome, dándole mi vida.